Bueno, en primer lugar, Sergio, apelamos a todo el conocimiento que tenés de este tema para preguntarte si existe una legislación específica que tenga como objeto la gestión de las pilas y baterías primarias y secundarias aquí en Argentina.
Déjame dar un paso más atrás, porque está en toda la introducción que ustedes hicieron, que fue muy aguda respecto de las pilas y todo lo que rodea las pilas, es decir, los residuos eléctricos y electrónicos. La Argentina es una demostración palpable, casi diría yo obscena, de lo que es no tener una política pública y no tener ninguna disposición del Estado a resolver algo que nadie puede resolver por sí mismo. Desde hace muchos años yo vengo escuchando y respondiendo a la pregunta, ¿qué hacemos con las pilas? Como si esa pregunta fuese algo que nosotros individualmente pudiésemos responder. Y está claro que eso excede a los ciudadanos en la posibilidad de determinar qué hacer con algo que es un residuo producto de un sistema que funciona de una determinada manera. Y el Estado argentino decidió no darle respuesta a eso, o lo que es peor, darle una respuesta ambigua, confusa. Para el Estado argentino, según la ley 24.051, que es la ley de residuos peligrosos, que todavía impera en la Argentina desde hace aproximadamente 20 años y tiene un nivel de un tratamiento y un traslado a lo largo de todas las jurisdicciones que integran el país, muy peculiar, muy particular, y que por supuesto, como suele ocurrir en estas cosas, se cumple en no más de un 0%, es decir, nada. Y lo cierto es que hoy se sabe, en el mundo está más o menos determinado, que no todas las pilas son residuos peligrosos, o que en todo caso las pilas y baterías, por la evolución que han tenido en su tecnología y en su modo de consumo en los últimos 20 años, en los cuales esta ley no ha sido actualizada, necesitan de un tratamiento y de una normativa particular. Porque pretender que, por ejemplo, se trasladen, ustedes señalaban el caso de Córdoba, pero yo puedo señalar el caso de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene 10 toneladas de pilas estoqueadas desde hace 15 años, trasladarlas a otro distrito para poder ser tratadas como corresponde a la ley de residuos peligrosos, es hoy un engorro y una imposibilidad que nadie está dispuesto a pagar. Y esto es lo que pasa en la realidad. Por eso, a la pregunta original de a dónde van a parar las pilas, la respuesta es muy sencilla. O a los rellenos sanitarios, en el caso de que funcionen, en el mejor de los casos, o directamente a todos los basurales a cielo abierto que pueblan la Argentina. Esta es la realidad hoy con las pilas. Y vuelve a demostrarse que en muchos casos, este es uno, la gente, la sociedad, tiene un nivel de conciencia y de demanda de políticas en relación a su conciencia muy superior a la del Estado. La gente está preguntando, ¿qué hago con las pilas?
Claro. Sergio, una pregunta básica, pero para que nivelemos el conocimiento. ¿Qué es lo que tienen las pilas adentro que contaminan?
No todas tienen lo mismo. Empecemos por ahí. Las pilas más comunes hoy han sufrido una transformación tecnológica positiva que les ha quitado buena parte de los metales pesados más contaminantes que tenían. En cambio, hay otras que están dentro de la categoría pilas, por llamarlo de algún modo, que son las baterías, las de celulares, las de computadoras, laptops, etcétera, que sí tienen un alto porcentaje de metales pesados en su composición, o de litio, o de mercurio, o de otro tipo de sustancias que son altamente contaminantes. Y eso es lo que ha determinado que en su momento se las considerase residuos peligrosos, porque necesitan un tratamiento particularizado, o al menos un enterramiento o un confinamiento en algún lugar que no se mezclen con los residuos comunes para no llevar esos metales pesados, por ejemplo, a las napas junto con los lixiviados de la basura común.
Hace un tiempito, me parece que hace un año o dos, se conoció que la Argentina llevaba varias toneladas, creo que 10 toneladas de pilas usadas a Francia para disponer finalmente de allí o para reciclar.
Sí, son esas 10 toneladas que mencioné yo antes, estoqueadas en el puerto de la Ciudad de Buenos Aires durante casi una década, que fueron en su momento un pequeñísimo escándalo periodístico que modestamente revelé yo cuando trabajaba en América, por qué se había dicho que esas pilas habían sido tratadas y que se habían sido recicladas, etcétera, etcétera, y se descubrió que estaban en un contenedor en el puerto de Buenos Aires y nadie sabía qué hacer con ellas.
Claro.
Y finalmente, después de muchísimas complicaciones y muchísimos conflictos, se logró exportarlas a Francia para un tratamiento particularizado, que en realidad es más o menos lo mismo que estoy diciendo, que es o un confinamiento, porque también es bueno a veces desmitificar ciertas cosas. No es sencillo tecnológicamente recuperar el material de las pilas. Se recupera muy poco. El reciclado de las pilas como tal no existe, es una entelequia. Lo que sí hay, y esto es lo que el Estado debe proveer, es un tratamiento para evitar que estos residuos tan nocivos para el ambiente terminen siendo liberados como si fueran una cáscara de banana. Y acá yo quiero introducir el elemento central por el cual esto funciona en algunos lugares del mundo y que la Argentina no quiere discutir. El Estado argentino no quiere discutir porque el Estado argentino le tiene pánico, le tiene terror a la respuesta de algunas empresas que además, cabe decirlo, tienen estándares distintos si están en la Argentina o si están en Dinamarca o en Suecia.
Claro.
En el mundo, este tipo de cosas, este tipo de residuos, las pilas, los envases, los residuos electrónicos, etcétera, entran dentro de lo que se conoce como la responsabilidad extendida del productor. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando yo produzco una pila, cuando produzco una computadora, cuando produzco, no sé, una licuadora, sé que en el momento en que lo estoy produciendo, estoy al mismo tiempo produciendo un futuro residuo. Entonces, el fabricante, aún a veces a costo del consumidor, esto es en todo caso algo que debería discutirse, debe hacerse responsable de todo el circuito, de todo el ciclo que recorre ese producto hasta el momento en que se convierte en residuo, inclusive. En el mundo funciona así, por eso en el mundo hay leyes de envases por las cuales los grandes fabricantes de grandes toneladas y toneladas de envases se tienen que hacer cargo de que esos envases se reciclen, se recuperen o se haga algo con ellos y no se los trate como un residuo común, y por eso también ocurre con los residuos electrónicos, con las pilas y con demás residuos neumáticos que se convierten en residuo y el tratamiento particularizado tiene que estar diseñado desde el mismo momento en que se fabrica.
Sergio, bueno, para hacer este programa nos enteramos que había una cámara de importadores y productores de pilas y que se está trabajando un paquete de leyes para residuos peligrosos en el cual entrarían las baterías y las pilas. ¿Cómo se está trabajando y cuál es la tarea de estas cámaras?
Bueno, me parece que lo importante de la participación de los fabricantes o de los importadores, es decir, de quien es el, entre comillas, dueño de poner el producto en circulación, es precisamente integrarlos en la discusión de lo que acabamos de decir, que es cuál es la responsabilidad de quien produce o quien pone en funcionamiento del consumo un artículo en el momento en que ese producto se convierte en residuo. Porque la sociedad no puede darle una respuesta a eso individualmente, es imposible. Por eso estamos mordiéndonos la cola con el tema de las pilas. La sociedad no puede resolver qué hace con una computadora el día que la tiene que tirar, porque la tengo que tirar porque me obligaron, entre comillas, desde la publicidad a comprar una nueva o un televisor. Bueno, ¿qué hago con eso? ¿Dónde lo pongo? ¿A quién llamo? Bueno, eso es una responsabilidad conjunta del Estado y de los fabricantes o importadores de esos productos para cerrar ese círculo y hacer que ese producto, el día que es eliminado o es llevado a la basura por quien lo consumió, pueda tener un destino útil. Y ese destino útil tiene que ser su tratamiento, su reciclaje o su enterramiento en condiciones correctas, etcétera, etcétera. Y eso lo tienen que proveer en conjunto el Estado y los empresarios. Por eso me parece bien que esté involucrada la Cámara de Pilas para discutir este asunto y para darle una normativa que sea aplicable. Hoy la normativa que tiene la Argentina en este tema es realmente inútil para poder resolver este problema.
Por lo que hemos podido ver, hay dos lugares donde aparentemente se tratan estas pilas usadas, se hace una especie de reciclaje, aunque no se aprovecha, claro, todo lo que tiene allí porque eso cuesta mucho. Uno está en Gonet, ahí en Provincia de Buenos Aires, cerca de La Plata. En un ratito nosotros vamos a hablar con uno de los responsables de este laboratorio de la planta piloto multipropósito, Laboratorio de Servicios a la Industria y al Sistema Científico, así se llama. Y el otro lo maneja el grupo Pelco en Santa Fe. ¿Tenés idea, Sergio, si estas plantas, estos lugares cumplen, digamos, bien con el trabajo que realizan?
Hasta donde yo tengo entendido, en el primero de los casos es un proceso muy innovador que también tiene otros actores que están desarrollando tecnologías similares en otros lugares del país, pero todavía no tienen escala. Quiero decir, todavía claro, son bastante piloto y no pueden dar respuesta al mercado en su conjunto. Esto es hasta lo que yo tengo entendido, quizás me uh-huh. pueda estar equivocando. Claro. Y la segunda opción, la de la provincia de Santa Fe, es un enterramiento de seguridad, que es lo que se ofrece habitualmente para cualquier residuo peligroso, incluyendo las pilas. El problema es que, lo que yo decía al comienzo, al ser hoy la pila un residuo peligroso, igual que, por ejemplo, un residuo que sale de una industria de gran escala, no puede resolverse económicamente el mecanismo para poder, por ejemplo, trasladar las X toneladas que hay en Córdoba o en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, a Santa Fe, porque la provincia de Santa Fe puede exigir guías de tránsito o cosas por el estilo que hacen a los residuos peligrosos, y eso encarece notablemente el proceso. Y ahí es donde la ley, en lo que tiene que ver con las pilas, está fracasando, claramente. De hecho, en la ciudad de Buenos Aires el gran problema, y por eso quedaron esas 10 toneladas inmovilizadas durante tanto tiempo, es que no se pueden sacar los residuos peligrosos de la ciudad de Buenos Aires, y las pilas son residuos peligrosos. Y entonces están, una vez más, mordiendo la cola en relación a eso. El problema es que resolver esas cuestiones normativas, esos intríngulis normativos que tiene la Argentina, a veces llevan tantos años que la gente se cansa y agarra y tira las pilas a la basura, y las pilas terminan en un gestor sanitario o en un basural.
Sergio, para desmistificar un poquito la cuestión, que vos sabes, debes saber bien cómo es, ¿el enterramiento es con cemento o es en la tierra de las pilas?
No, es en un confinamiento con celdas de cemento, es cumpliendo todas las normas correspondientes a un relleno de seguridad. No es un relleno sanitario convencional, es bien. Un relleno, el de Santa Fe que ustedes mencionaban, uh-huh. Que está preparado para recibir residuos peligrosos, que no pueden estar en contacto con la tierra, que no pueden ir a un relleno sanitario convencional y que tienen que recibir un tratamiento particular, y ese es el tratamiento que se les da.
Omar, que es de Corrientes, un oyente de la radio, nos dice, les pregunto, perdón por mi ignorancia, ¿hay otra alternativa para reemplazar las pilas tradicionales? Está bien de separar y evitar la contaminación, creo yo que no es la solución resolver el problema. En todo caso, la solución sería no fabricarlos más, pero claro, no sé si hay otra alternativa, ¿no, Sergio?
Sinceramente no lo sé. Claro. Intuyo a priori que no debe haber muchas opciones. Uh-huh. Probablemente sí, pero no sé hasta qué punto está desarrollada la tecnología. En algunos casos sé que ciertos aparatos pueden funcionar a energía solar, claro, con pequeñas células. No sé en ese caso si los celulares, por ejemplo, estarían en condiciones de acumular la cantidad de energía que necesitan para que uno pueda hablar durante un día entero sin recargarlo, por ejemplo, pero la verdad a esa respuesta debo decir que no tengo, a esa pregunta, perdón, debo decir que no tengo una respuesta clara.